Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí estamos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y ahí están esos oyentes que nunca fallan, Carlos.
Nunca, nunca.
Participando en nuestro reto de agudeza visual.
Como tiene que ser, por otra parte.
Muy
el
bien.
De hoy ya sabes que es una ilusión óptica.
Sí.
Que tiene que ver como una especie de vías de tren pintadas en perspectiva. Y que tienen dos líneas amarillas. Que hemos llamado una, la que está arriba del todo la hemos llamado A y la que está abajo la hemos llamado B. Y preguntamos, ¿cuál de ellas tiene mayor longitud? Y desde el principio hemos dicho que había tres posibilidades, que fuera la A, la B o que las dos tienen la misma longitud.
Exactamente, y hace un rato eran un 67%
bueno,
iba ganando esta última opción.
Ha bajado, ha bajado. Ahora mismo está en el 59%.
Ay, vamos, bajando. Así todo,
poquito
muchísimo.
Poquito a poco,
¿eh?
Pero aún así es casi
sigue teniendo
un 60.
La mayoría.
La segunda opción es la que la de arriba es mayor, es el 23%, y la menos votada, que es la de abajo, la B, el 18%.
Bueno, hay mucho tiempo todavía hasta la 1 menos 5 para seguir jugando con nosotros. Entráis en arroba buenos días OM, que es nuestra cuenta de X Twitter. Ahí veréis esa vía del tren en perspectiva con dos líneas amarillas. Es tan fácil como decidir cuál de las dos líneas es la más grande o si son iguales. Ya
está,
votamos y punto pelota,
en
que decía
en 47 minutos damos
muy
la
bien.
Solución.
Perfecto, no te vayas.
No me voy.
De todas maneras, porque vienen dos grandes amigas de este programa.
Por supuesto. Además, tenemos que bendecirlas, porque ya sabes que ellas dicen que este programa les da buena suerte. Lo han
a
dicho.
Lo mejor es al revés. A lo mejor nos dan buena suerte ellas a nosotras.
Hombre.
O puede ser recíproco.
Eso será.
Vale, no te vayas, lo dicho.
Nos miramos tan dulce, comemos despacio, hablan por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, comemos despacio, sentada en la nube, me tienes volando. But I don't know you, you don't know me.
Bueno, todos los seguidores de Marlena, que son muchísimos, se saben ya de memoria este amor del verano con el que esperan representarnos a todos en el Festival de Eurovisión. Estoy convencidísima que lo van a conseguir porque tienen ese sello indiscutible que les han convertido a ellas dos, a Marlena, a Carol y a Ana. A Ana y a Carol, en todo un fenómeno, Carlos, de la música pop.
Sin duda, vamos a ver si es que es así. Y aparte que suena así a Festival de Eurovisión, ¿eh?
Sí.
Suena como pam, pim, pam, que esto puede enganchar, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Ana, muy buenas, bienvenida.
Muy buenas.
Carol, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, supongo que emocionadas, ilusionadas con este amor de verano que ya suena por todas partes.
Sí, muy contentas, sobre todo contentas de estar aquí otra vez.
Bueno, y nosotros, hombre, Marlena. Sí,
siempre nos da buena suerte venir aquí.
Pues nada. Bueno, a ver cómo mantenemos esto, ¿eh?
Bueno, hay que contar otro secreto.
Tendréis que poner algo de vuestra parte también,
claro,
¿eh?
Claro.
Y eso es.
Bueno.
Que digo que el secreto, aparte de este estudio, Es en la sala donde nos esperan, que le gusta mucho el sofá, que se lo quiere llevar para casa.
Esa Ana atrapa. O sea, te sientas y ya no puedes levantarte.
Bueno, pues si vais a Eurovisión y ganáis, el sofá es vuestro. Me encargo yo. Me encargo yo de esto, de que sea vuestro. Bueno, ahí tenemos ese amor de verano. ¿De dónde surgió, Ana, la idea de presentaros al Benidorm Fest? Pues para competir con creo, otros 15, ¿no? Sí, en estos momentos.
Justo.
¿Y por qué esas ganas de ir a Eurovisión?
Pues surge, o sea, es verdad que los dos años anteriores también teníamos como la, no apalabrado, sino como un poco la idea de vamos, lo vamos, ¿qué hacemos? Sí. Pero no teníamos el proyecto ni claro, ni la música que hacíamos, no sabíamos por dónde tirar, el sonido. Entonces yo creo que hay que, para pisar ese escenario, hay que ir con un proyecto claro y sobre todo saber defenderlo. Y este año es lo que nos ha pasado, que yo creo que ya estamos más maduras.
Yo os veo muy maduras, ¿eh?
Hablando.
Yo creo que sí, porque ¿cuánto tiempo ya, Carol, en este lío?
Del lío, 7 años, 2016, que nos conocimos.
No puede ser.
Pero como tal, como Marlena, 3. Como tal, o sea, con la seriedad, con la parte más adulta, como dice Ana, más Miley Cyrus y no tan Hannah Montana. Eso es desde hace 3 años.
Bueno, este amor de verano lo habéis compuesto vosotras.
Sí.
Uno que se plantea, quiero decir, dice, voy a hacer un tema especialmente para esto o tengo este tema y lo voy a presentar porque creo que cuaja. ¿Qué fue primero, la idea de
presentar
o la gallina?
O la canción que os llevó a esto.
Pues fue la primero la canción. O sea, no hemos compuesto nada solo para, claro, solo para el Benidorm o para Eurovisión, sino que queríamos ir a o representar a nuestro país con la marca de Marlena y con lo que le gusta mucho a la gente, que es contar historias cotidianas y hacerlas, pues, un temazo.
Exactamente, que bueno, es lo que estamos escuchando.
Estamos oyendo temazo. Algo que nos ha debido pasar a casi todos los que hemos tenido la suerte de conocer el amor, y es que en el verano hay más horas de luz, hay más horas de todo, de esparcimiento, de calorcito.
De morenito,
y claro, la gente tiende más a quererse, ¿no?
Pues sí, también es verdad. Yo, Carol, Ana se ha enamorado. Lo digo porque yo he leído en algún sitio que decías, tengo ganas de que Ana se enamore, porque es cuando mejor le sale estas cosas, ¿no?
Le sale mejor cuando se desenamora.
No le voy a preguntar a ella, claro. Sí, pero te lo pregunto a ti.
Pero sí, sí, confirmamos. Y se ha enamorado, se ha desenamorado.
¿Está bien?
Le han roto el corazón.
Claro.
No, hay muchos buenos temas.
Desde la última vez que estuvimos aquí te han roto el corazón, Ana.
Ah, pues no, sí. No, pero no, nadie más.
No.
Ah, bueno, bueno.
En la última vez no. Ahora bien. Todo maravilloso.
Bueno. No sé si eso es bueno o es malo,
no sé,
cuidado.
Yo lo sé.
Siempre se dice que las mejores letras con más sentimientos salen de un corazón destrozado.
Total,
y que cuando
el corazón se queje.
Claro, exactamente. Las historias de desamor, es verdad que unen mucho porque todo el mundo ha tenido alguna historia de desamor y entonces empatizan mucho. Pero las de amor también, claro.
Las de amor también, sí.
Hombre, sí. Se pone uno como medio, ¿no?
Suavecito. Aunque luego cuando lo dejas y tienes que cantar esa canción de amor y dices, pero vamos,
confirmamos
ni te la mereces.
Bueno, habéis tenido un verano loco, pero más de 30 actuaciones, que está muy bien tal y como está el panorama.
Y ojo, y ahora lo que se viene.
Llegan ya aquí a Madrid.
Es que aparte de esto que va a ser el festival que hemos hablado.
Aparte de...
Van a llenar, porque ya está todo vendido, la Riviera.
Qué susto es
que,
tiene que dar.
Qué fuerte,
¿no?
Sí,
quiere decir, estamos hablando...
Que está todo vendido hoy, todo.
De 2.000 personas.
2200, sí.
Claro, saber con más de un mes de antelación que uno ya lo tiene todo vendido. Esto me da un poco de canguilillo.
Sí, responsabilidad y todo. Estamos ahora con la cabeza entre tantos ensayos de un lado o de otro. Y sobre todo de querer que a la gente le encante. ¿Sabes? Que se vaya con el buen sabor de boca y disfruten del concierto más de 2.000 y pico personas. O sea,
sí, y además, siempre decimos, mirando la última vez que estuvimos aquí, habíamos llenado la Salamón, que era un aforo de 800 personas, y era como wow, tal. Y el ver la evolución de un año después. Estar con
que es más
Riviera.
Y el doble,
Lo
cuidado.
Siguiente es el Wizzing,
A ver,
este es el salto normal.
El Bernabéu.
A ver,
perdona. ¿Por qué no vamos a quedar cortos?
El Bernabéu, es mucho Bernabéu, ¿eh?
Sí,
80 y tantas mil personas.
Sí. Pasito a pasito siempre, pero...
Algún día.
Hombre, ¿por qué no?
Proyectando total.
Claro que sí. Oye, cuando vinieron la primera vez, estaban ahí las pobres intentando abrirse camino, y fíjate tú en estos momentos como las tenemos. Bueno, ¿qué vamos a escuchar en ese concierto, Carol? Aparte de este amor de verano.
Por supuesto, eso por supuesto. Va a haber mucha variedad musical, mucha variedad de temas, como es nuestros, siempre nuestros estilos. De pronto un gitana, de pronto una baladita, algún tema inédito que saldrá esa semana.
¡Qué bien!
Y lo publicaremos ahí por primera vez. Y habrá colaboraciones con otros artistas que nos apetece muchísimo.
Algunos ya se sabe, ¿no?
No,
sorpresísima.
¿No?
Pues entonces me la contaba a mí algún pajarito de esto.
Que, algún pajarito.
Que vuela abajo o algo.
Pues calla.
No sé, ya.
Calla.
A mí me encanta decir que los conciertos de Marlena van a ser como mi 2023. Una montaña rusa de emociones.
Fium, 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 así.
Se ríe, se llora, se baila, se canta.
Bueno, ya de entrada creo que vuestro tema, si volvemos un poco al tema de Benidorm. Creo que es de los más escuchados a través de las redes sociales, lo cual ya te puede dar un poco la idea. Luego es verdad que a veces salen cosas que mayoritariamente no se ven.
Ya.
Y no voy a mencionar a nadie, pero... No, oye, perdona.
A mí me queda clarísimo.
¿Perdona? Yo, como ya sabes que no tengo filtro, ya, no, lo tiene, dije no, el año pasado desde el minuto uno. Dije, la bofetada que nos vamos a dar va a ser suave. En este caso, no nos vamos a dar ninguna bofetada si...
Con Marlena
si
no.
Vosotras. No, es verdad, es verdad.
Luego ahí cambia todo en este escenario.
Ya.
Cambian las tornas, cambia... Porque claro, una cosa es tener reproducciones y otra cosa defenderlo.
Eso es.
Ya.
¿Sabes?
Claro, es que, fíjate, esta mañana hablábamos
teníamos
de la
un debate,
reacción
sí.
de esto, ¿no? Es verdad. Que todas las canciones, una vez que ya están seleccionadas, y ahora también para el Festival de Benidorm, para el Benidorm Fest, que no sé por qué le llamamos Benidorm Festival de Benidorm en castellano de toda la vida.
Queda más cool, Festival de Benidorm.
Ya, ¿verdad que sí?
Sí, además momento, en plan como Cannes. Festival de Cannes.
Es una horterada hablar en inglés cuando... Perdona, Festival de Eurovisión de
supuesto,
toda la santa
supuesto.
Vida. Bueno, es verdad, digo, que nos vamos familiarizando con las canciones a través de vídeos y demás, pero no es lo mismo. No es lo mismo ver a un artista en un vídeo... que luego defender algo en escena, que eso es muy... Sí.
A mí es lo que más me pone, por así decirlo.
Bueno, pues no sé cómo te pone, porque tienes ahí unos abuelitos, unos gallitos. Sí,
sí, sí. Yo ya lo he dicho.
Que eso en directo tiene que dar mucho miedo. Bueno, a mí me lo daría. Me daría mucho miedo.
No, que no te dé miedo, Ana. A ver, los has hecho ya muchas veces... Lo único que pasa es que es verdad que tiene ese peligro.
Hombre.
Claro. Porque no es lo mismo.
Tampoco que... nos vamos a acordar de nadie que soltase un gallo, pero.
Pobre chico.
¿Ha pasado alguna
pobre
vez?
Chico, sí,
oh, ya,
sí.
Hombre, a nunca ver. Más.
Oye, diremos que es el que más mejor nos ha hablado del Festival de Eurovisión y más cositas.
Es una persona maravillosa. Ah,
porque
defiende el festival a
¿Habéis hecho ahí una especie de encuesta entre quienes han ido o no?
No
para que os vayan contando un poco cómo era.
Bueno,
el
yo también.
Asunto,
nos hemos hablado
¿no?
con Chanel, hemos hablado con él mismo, con Manel Navarro.
No le fue mal, ¿eh?
Y Chanel es uno de esos ejemplos que de pronto se tornaron las cosas en Benidorm. Ella no partía de favorita.
No, no
de
era favorita, ¿no?
Y fue en plan, siempre decimos que cayó muchas bocas y que es que en Benidorm pasan mil cosas.
Por la presentación en directo, además, que hizo,
eso
¿eh?
Es,
¿Cómo lo defendió en vivo?
Claro, es que luego eso cambia.
Luego pasa lo que pasa, que hay una guerra en Ucrania y gana Ucrania.
Ah,
pero,
sí.
Es que luego, es verdad, eso no sé si lo habéis barajado bien, que en el Festival de Eurovisión hay mucha política.
Buah.
Hay mucho intríngulis que, claro, en un momento dado tú puedes defender perfectamente tu canción, ser la mejor, pero hay por ahí alguien que mueve los hilos bajo mano.
Sí, claro,
todo eso va a valer. Quiero decir, hay que tener, yo creo, mucha fortaleza, ya no solamente profesional, que la tenéis, sino fortaleza también emocional, ¿no? Para saber que uno se va a enfrentar a millones de personas en una actuación... Y que las cosas luego salen como salen,
claro.
Hay que ir muy preparado para todo, como decía, era Churchill, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
Churchill hablaba en citas.
Pero vamos,
si
tanto Ana como Carol han pasado
pero
un montón
era
de castings.
Exactamente, vete a por lo mejor, pero prepárate para lo peor.
Y al final en los castings pues se cae.
Es mi mentalidad
es un poco
sí.
así,
prefiero
¿no?
prepararme para lo peor y ya no hay sorpresa.
Pero muchas veces
yo soy muy de esa.
Yo a veces lo confundo mucho con pesimismo.
Sí, es pesimismo.
Pero no lo roza, o sea, no es.
Está tocando el larguero ahí. bien. Casi. Pero vamos, que hay que ir optimista. Se van mañana, de hecho, a Benidorm.
Sí, bueno.
Hay un jaleo de maletas, de instrumentos.
Bueno, os va a hacer un tiempo estupendo, 24 total. Grados. Dicen que va a haber mañana en Valencia.
Se va el buen tiempo.
O sea, pues mira. Qué estupendo. Bueno, ¿cómo es vuestra relación con vuestros compañeros? Quiero decir, con vuestros compañeros rivales.
Justo. Muy bien. O sea, es que no es como competición. Creo que no lo sentimos así, ninguno de nosotros. Vamos a disfrutar y la verdad que nos llevamos todos muy bien. En ediciones pasadas igual. Siempre cuentan que eran como una familia. Sí. Y al final estamos todos en lo mismo. Mm. Estamos nerviosos, queremos hacerlo lo mejor posible. Y quiero que representar nuestro país. O sea, estamos aquí para... Mm. Que si es el de al lado... Amore, enhorabuena,
sí,
¿sabes?
Normal. Además es que no todo depende del artista, uh-huh. En este caso. Hay el jurado. Hay un jurado.
Tremendo. Pero bueno, lo que sí veo que tenéis muy claro es que no os ibais a salir de vuestro estilo. Que el estilo Marlena sigue siendo estilo Marlena. Sí.
Eso consideramos que es fundamental también el llevar la marca Marlena. Sí. Siempre ponemos de ejemplo a los nuestros queridos Måneskin, sí. Cuando ganaron es Eurovisión verdad. En Italia. Sí. Eran ellos con una canción de rock total y manteniendo su esencia. Y también callaron muchas bocas. Entonces, nosotros teníamos súper claro de una canción marca Marlena, una puesta en escena, saliéndonos un poquito de la zona de confort, pero
hace falta,
pero...
¿En qué sentido salís de la
zona la paleta
zona
Pantone blanco y negro, eso no va a estar.
Va a haber mucho color aquí. O sea, real va a ser color.
Hombre, es que existen otros colores.
Claro.
Todo blanco, todo negro, que tiene que haber más colorcillo, ¿no?
Brillis, bueno, cosas así.
Los brillis, hombre,
bueno,
sobre todo...
Bueno, vamos a tener de entrada una especie de pista, me imagino, en el concierto del día. 15 o no, o va a ser muy diferente,
la puesta
en escena, por ejemplo, que tenéis en mente para ir al Festival de Eurovisión con la que tenéis en vuestros conciertos habituales.
Es que tú fíjate que te tienes que dirigir a la gente de casa. O sea, en un escenario en la Riviera, por ejemplo, miras al foso, te diriges al público que está ahí,
sí.
Pero en el Benidorm tienes que estar cámara y estar cantando en el sofá. De la gente.
O sea, al que está ahí tranquilito dentro. En el sofá este de
claro.
Que tenemos
ponerle
en la sala, y tienes que llamar la atención y que te entre por los ojos.
Sí, ya te digo yo que las miraditas de Ana van a llegar a todos los salones. Un control de la cámara.
Oye, ves el piloto rojo, ¿no?
Sí, claro. No, y el bailar, ¿eh? Porque mira que bailamos con vosotros. Normalmente vuestras canciones son de esas que suenan...
¿Baila llorando?
Uno empieza con el piececito, tiki, y al final acaba entero, ¿no? Dando botes en el patio de butacas en este caso. O en casa. Voto mucho. Eso. Y en el coche. En el coche es todos cantamos.
Sí.
Yo canto como un grillo, fatal.
Viniendo a trabajar.
Pero
para calentar la voz.
No, es verdad, sí, claro. Y las canciones de Marlena siempre son optimistas, siempre nos hacen bailar. Siempre tienen un mensaje que le llega a la gente.
Sí.
Y la prueba es que ahí estáis, ¿no? No es fácil mantenerse en un momento en el que hay tanto artista. Hay tanto concurso de voces por ahí sueltas. Hay unas voces tan buenas en este país. Y luego la gente tiene muchísima facilidad.
Y se explota
para,
muy poco, ¿eh? Porque para... siempre suena lo mismo. Siempre me quejaré de eso. Siempre suena la misma gente.
¿Es verdad?
Y aquí no se da oportunidades a esas voces que están ahí, ¿eh? Que lo que cuesta...
Lo que pasa es que esto es más complicado que unas voces, ¿eh?
Sí.
O sea, el mundo de la canción... El tener éxito o no, no existe una fórmula, pues no todo el mundo la aplicaría. Hay gente con voces fantásticas que no llegan, no... Y luego gente con voces que a lo mejor no son tan especiales, pero
tienen
esa esencia, ese puntito, esa...
Especie de personalidad, sí.
Exactamente.
Y luego hay modas. Ahora el que no habla como un puertorriqueño lo tiene un poquito más complicado. Mi amor.
Nada. Amor de verano. Claro que sí, ahí sonando. ¿Cuántas veces has tenido amores de verano, Ana?
Buah.
¿Solo de verano?
Sí.
Cada verano.
A ver, cada verano. Hay rollitos.
¿Y tú, Carol?
Si tiene 26 veranos, a lo mejor 52.
¿Y tú
pero,
qué? ¿Que tú siempre le echas a Ana?
Ella es más tímida. Ella es solo 104.
Perdona, ella es la del grupo de amigos que toca la guitarra. Siempre hablamos, el que tocaba la guitarra era el que se llevaba a las chicas de calle. Bueno, en este caso... Carol, calladita,
las guitarristas
pero...
también ligan, las guitarristas, sí.
Carol las calla matando. Como es en plan de aquí, parece que no hago nada, pero siempre pincho por ahí. Pero sí, en fin, he tenido amor ese verano.
La semana que viene sabremos si vamos a Eurovisión o no. Mm-hmm. Si no van, no es por que no sea lo mejor. Yo es que como...
Tienen rivales difíciles, ¿eh?
Aquí tenemos debilidad.
Hay un nivel increíble.
Hay que ser objetivos si tienen rivales difíciles.
Hombre, claro.
Pero que van a estar ahí batiéndose el cobre, a mí no me...
Bueno,
no tengo dudas, no tengo dudas.
Y que todos vamos a estar el 15 de febrero en la Riviera bailando a su ritmo, y los que no, porque ya está
todo vendido.
Seguiremos bailando con ellas, con Marlena, en el coche, en la
nosotros en la radio también.
Lo ponemos cada dos por tres.
Sí, claro.
Pues, ahí va a estar los oyentes de Onda Madrid bailando este amor de verano. Y todo lo demás, porque... ¿Cuántas canciones tenéis ya en el repertorio desde que empezasteis? ¿Las habéis contado o no?
Yo no, pero ahora las voy a contar.
Hace muy bien. ¿Y cuántas vamos a escuchar el día 15 de febrero?
Tampoco las... 20, unas
20.
Oye, no está mal, ¿eh? No está mal.
Y las colaboraciones especiales, que alguien cantará algo también.
Alguien.
Digo yo, no sé.
Alguien cantará algo.
No han querido soltar nada, no han dicho nada.
Hacen bien.
No les hemos sacado ni un titular mal.
Hacen bien, claro que sí.
Horrible.
Ahí manteniendo la tensioncilla para que la gente luego diga...
¡Hombre!
Ese rugido del público. En fin, Marlena... Amor de verano es lo último, suena fantásticamente bien, se va a mantener incluso en verano, todavía no
queremos llegar
al verano, hay que llegar al verano, claro que sí. En fin, que alguna vez nos habéis dicho que os damos suerte, vosotras también nos dais mucha suerte, mucha buena energía, mucha buena vibración. Así que, como tenemos esa debilidad, pues os deseamos lo mejor. Ana, Carol, que tengáis muchísimo éxito, salga o no lo de Eurovisión. De entrada habéis vendido todo con más de un mes de antelación, un concierto con un aforo de 2.000 personas, que eso ya es para estar contenta.
Sí, sí, sí.
Un poquito asustada, como estaría yo, pero fantástico, va a ser una antesala de Eurovisión fantástica. Chicas, muchísimas gracias y a seguir con el sonido Marlena, que nos gusta mucho.
A vosotros
muchísimas
siempre.
Gracias.
Gracias.
Besito.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Historia.
Oli.
Oli,
hola.
¿Están los
¿Cómo
muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. el Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta pues con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, se acaba de estrenar en el Fernán Gómez la obra de teatro Paella. Se trata de una comedia de autor en la que los actores, atención, preparan una paella durante el tiempo que dura la representación. Es un plato que después el público degusta, ahí amigablemente, y que supongo que ya estará empezando a probar Gloria Talavera, que nos espera con el director de este montaje tan peculiar, Gloria.
Sí, esta obra de teatro está dirigida por Víctor Velasco. Se va a poder disfrutar aquí en la sala Javier Poncela del Fernando Fernán Gómez hasta el 28 de enero. Víctor, ¿qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días, pues muy contentos de haber estrenado y de tener esta oportunidad de que el público vea Paella en este teatro tan fantástico que nos está acogiendo tan bien.
Paella, porque todo surge en torno a este plato tan típico.
Sí, porque la obra trata de una pareja que trabaja en una empresa y que, como una manera de medrar, organiza una paella donde invitan a su jefe para medrar en la empresa, ¿no? Y a partir de ahí se desarrollan una serie de acontecimientos sorprendentes o no previstos por los personajes, ¿no?
Ahí además que se realiza en directo, que es algo también muy llamativo.
Eso es, está un poco la estructura de la función, está hecha para digamos, respetar los tiempos de cocción y de hacer la paella, ¿no?
En esta obra de teatro vamos a escuchar, ¿no?, cómo es esa pareja formada por Amparo y Federico, que están en crisis, aunque ellos no lo saben, y que además coincide que trabajan en la misma empresa.
Sí, la obra empieza, la paella, el momento de la paella es digamos, un momento, un punto de inflexión en la relación de esta pareja, y poco a poco pues vemos el cómo se derrumba la pareja a partir de ciertos conflictos, pues eso, profesionales, laborales, interpersonales, y luego va más allá, esa destrucción de la pareja y de los personajes de Amparo y Federico llega hasta la aparición de los actores que interpretan estos personajes.
Bueno, que el equipo que ha participado en todo el montaje es muy amplio. Hemos hablado de Víctor Velasco, que es el director, pero también David Fernández Fabú es el creador, también le vamos a ver en el escenario. Las coreografías corren a cargo de Amaya Galeote, la iluminación de Lola Barroso, el diseño escénico de Laura Ordaz, y cuenta con música original de Momo Cortés, al que hemos entrevistado muchas veces, ¿no?, porque es un fiel seguidor, ¿no?, de Freddie Mercury y de Queen, y Nerea Moreno también la vamos a ver en el escenario. Así que un trabajo realmente de conjunto.
Sí, realmente ha sido maravilloso la producción de Tarambana, ¿no? El equipo que ha conformado ha sido fantástico. Todos hemos participado con muchísimo cariño. Y bueno, y has dicho tú un poco, has comentado los nombres que sobra halagarles más porque son inmensos profesionales, ¿no?, que han participado de una manera decisiva, ¿no? También en la producción.
Porque la música tiene un papel importante, porque si está ahí Momo Cortés.
Sí, pues Momo, que si ya le conocéis, que es como es, de fantástico, ¿no? Hay un momento muy importante en la obra, hay un momento de musical, que es un número musical con música de Momo y con la coreografía de Maya Galeote, que es un momento, bueno, especial, cumbre, por decirlo de alguna manera, de la función, ¿no?
Es una comedia, con lo cual los vamos a divertir, pero van a salir a flote muchos sentimientos y muchos también, ¿no?, pensamientos que persisten en el mundo actual, ¿no? ¿Cuáles son esas desigualdades entre hombres y mujeres? ¿Cómo son los ambientes laborales? Incluso queréis rendir un homenaje al teatro.
Sí, porque cuando digamos que esa crisis alcanza o digamos que profundiza hasta la raíz de los personajes, que son los actores, ¿no? Pues bueno, aparece también una serie de reflexiones y de planteamientos sobre el mundo de lo teatral, sobre la actividad teatral, que a mi entender no deja de ser un poco una rara avis en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Y bueno, pues sí que hay un cierto homenaje, ¿no?, a esa actividad teatral creo que es tan importante, ¿no?
¿Qué lenguaje se utiliza?
¿Lenguajes escénicos te refieres? Pues trabajamos con muchos lenguajes, ¿no? La obra empieza como casi una alta comedia y de repente van apareciendo, pues como ya te decía, ¿no? Hay momentos como de musical, de un código casi musical, y luego momentos farsescos, momentos más interactivos, momentos, algún momento trágico incluso, ¿no? Entonces hay una mezcolanza de géneros muy, muy lúdica.
Pues muchas gracias, Víctor Velasco, pero antes de despedirte te tengo que preguntar que qué tal queda la paella al final, ¿se puede probar o no?
Pues sí, la paella queda muy buena, ahí está para quien la quiera probar, quien no quiera probarla o cuando no han querido probarla o cuando los teatros donde no hemos podido darla, lo que sea, pues nos la hemos comido a la vieja usanza los cómicos y los técnicos.
Tenía yo esa curiosidad. Paella, que como decíamos ha llegado al Teatro Fernán Gómez hasta el 28 de enero, se va a poder disfrutar en esta sala Jardiel Poncela.
Pues ahí estaremos, donde haya una paella, allí estamos nosotros. Él incluido, ha oído la palabra paella y ha dicho, para allí que enfilo. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Antes de que terminaras de pronunciar paella, ya estaba yo bajándome del cobete para venir aquí.
Que ha escrito un oyente.
¿Ha escrito un oyente?
Sí, que le gustas mucho.
¿En serio?
Le gusta mucho lo que haces. Ha llamado para felicitar.
¿Sí? ¿Y tenía voz así como de mi mujer o de alguien de mi familia?
No creo.
¿No? ¿En serio?
No, pero ha llamado para felicitar, pero no a ti.
¿Ah, no?
No.
¿A quién?
A mí.
¿A ti por qué?
Por haberte fichado.
¿Ves?
Me encanta. Quiero felicitar a la persona que ha fichado a Rubén Ruiz para que esté. O sea, tu trabajo bien.
Vamos a ver.
Pero perdona, no es el más importante.
No. Pero si es que el mérito no lo tiene Eli, ¿no? Bueno, no, no.
Perdona, no, ¿cómo no, que no?
A ver, yo le puedo.
En realidad lo tiene tu cuñado.
En realidad lo tiene mi cuñado, que fue el que.
Es el que mandó la cinta.
Es el que mandó la cinta, como a los antiguos castings de niños.
¿Qué cinta?
Una cinta de casete. Se llamaba Los mejores chistes de Eugenio. Contado por mí. O sea, yo le puedo dar el mérito que tiene a Eli, que es poco, la verdad, porque ficharme es poco. O sea, saltaba a la vista el talento.
Sí,
o sea,
no cabe duda.
Era verme de lejos y decías, este chaval, vamos para él. Porque además me dijiste chaval.
Sí,
hombre, perdona.
Chaval pasa.
Porque es bajito. Yo a todo lo que es bajito le llamo chaval.
Y porque venía de uniforme escolar.
También.
Porque yo los viernes me he visto de uniforme escolar de colegio privado. Porque los pantalones cortos con los calcetines subidos me queda súper bien.
Bueno.
Y te puedo dar ese mérito, que es poco, y le puedo dar mucho mérito a Juanjo Ceballos, porque
¡hombre!
Me escribe los chistes sobre Ceballos, me los escribe él.
Sí, sí.
Me los pasa. Él mismo.
Sí, sí, sí. Me los pasa antes de la sección y me dice, hoy di esto, di que tú y yo nos hemos disfrazado el dúo dinámico. Y luego nos reí.
Ah, por eso venís así hoy. Claro, claro. Claro, claro,
los jersey de pico rojo, claro, camisa blanca.
Bueno, una guitarra.
Tú eres
una
más Arcusa, ¿no? Tú eres más Ramón Arcusa, ¿no?
Arcusa, ¿quién es? No, el bajito, el más bajito.
No, hombre. Ceballos,
claro,
la excusa.
O sea, entre Ceballos y yo, ¿quién es el alto, eh? Ojo.
¡Claro!
Ahí. Ojo que puede haber muertos hoy.
Hombre,
aquí.
Tú fuiste pivot, ¿no?
Yo, claro, sí. Yo fui pivote, fui cono de tráfico.
Pivote, exactamente, sí, fue sí, pivote. Sí, sí. Bueno, que hay que hablar del ranking que habéis hecho esta semana.
Hay que hablar, hemos hecho un ranking en el que vamos a aprender mucho. Hoy es un ranking importante, o sea, hoy darle al rec, como se decía en la radio.
¡Ay, qué bonito! ¡Darle al rec!
¡Darle a grabar! Y luego lo escucháis. Porque el viernes pasado sucedió aquí una cosa. Escuchamos a un concursante de Atrápame si puedes, el concurso de Castilla-La Mancha Media, que llegó a la pregunta final, lo recordaréis todos, por 25.100 euros, ¿vale? Y dio una de las mejores respuestas que se recuerdan en la tele. La pregunta era, ¿qué escritora española fue la primera en ser candidata al premio Nobel, ¿vale? Aquí está el momento,
¿Quién fue la primera escritora española en ser candidata al premio Nobel de Literatura?
Estoy dudando entre tres o cuatro, tres te voy a decir cuatro.
Te voy a repetir la pregunta.
Sí, sí. Por favor.
Venga. Queremos saber, por 25.100 euros, Salva, ¿quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
Te diría Saramago.
Te diría Saramago, lo grave es que lo has dicho. O sea,
qué
eso,
barbaridad,
eso no,
cuando
no
todo el mundo sabe que Saramago era Nobel... candidata al Nobel de ilusionismo. Perdona.
El chiste de la mañana.
Claro,
es un chiste.
Bueno, espera, que esto es como los concursos, ¿vale? Has dicho el del mago, bien, el de la magia, Saramago, está bien, sí. ¿Vale? Creo que supero. ¿Vale?
A ver.
Espera, que
Saramago, bueno, los del otro día no estuvieron mal, ¿eh?
No.
Que había escrito un libro de sexo que se llamaba Zaragoza.
¡Oh, sí! Tremendo.
Pero tengo otro, ¿vale? Saramago, conocidísima escritora, muy célebre. Tanto que dio nombre a una famosa cadena de tiendas. Fundada por Amancio.
No.
Y la otra tienda no es Mago, es Mango. No confundir. Saramango.
Bueno, Saramango.
Me imagino al pobre Saramago revolviéndose en su tumba. No por la respuesta, sino por los chistes que se han hecho después a su costa.
Sí,
en
sí,
fin.
Sí. Se nos va a aparecer.
Él ahí en su tumba.
Sí, no se nos va a aparecer un día.
Sí, se nos va a aparecer. Bueno, en fin, que en honor a este concursante hemos decidido hoy dedicar el ranking a cultura general. Para que aprendáis.
Bien,
sois
bien,
muy burros. ¿Vale? Vamos al número uno. Sacado de una encuesta de la calle que hicieron en los 40, esta muchacha ocupa el número uno. Atención, que va en dos partes. Aquí va la primera, que ya promete.
A ver. Dime tres monarquías europeas. ¿No sabes decirme una monarquía europea?
Que no.
¿Qué es una monarquía?
No sé.
Efectivamente. Pues claro, si no sabe lo que es, ¿cómo te va a decir una monarquía?
Es
muy difícil, claro. Como si le preguntas a Bertino Borne por métodos anticonceptivos. Pues no le vienen.
No se le ocurre.
Alguno habrá, pero que yo no los he probado. Bueno, claro, es verdad que la chica, entonces... Claro, no contesta.
Un saludo, Bertín,
que estarás ahí.
Claro, a estas horas.
Dándole el biberón.
Sí. Era
una metáfora.
Atareado.
Bertín está dando el biberón, era una metáfora
picante,
¿no? Vale.
Estamos en horario escolar.
Es que creo que la 1:15 es la hora buena de Bertín. O sea, la de antes de comer, la de la siesta del cazador. Bueno, claro, a ver, es verdad, vamos a volver a la chica, que la chica entonces no contesta a un país con monarquía. Bueno, le pregunta, si habéis visto, le empieza preguntando tres países con monarquía.
Sí. Ya la ve con cara de...
Claro,
uno,
así
venga.
Que la muchacha tuerce el morro, dice, venga, dime uno y me voy. En fin, en el que haya monarquía, porque ella no sabe lo que es una monarquía, bien, por eso no contesta. Pero es verdad que si le explicas las cosas, pues ya sí, ¿no?
Claro.
Vale. O no.
Bien. Una monarquía es donde hay un rey. Dime un sitio donde haya un rey en Europa.
Italia.
¡Bien! Pues, ¡Italia! ¿No? Efectivamente. En
ahí
fin,
está, Amadeo de Saboya disecado.
Claro, Amadeo de Saboya en algún sitio estará. O sea, visto así, tienes razón.
Tremendo.
En Italia hay reyes y en el Escorial también. Ahí.
También, claro. Unos cuantos.
En la cabalgata de Entrevías también hay reyes. Sí. No sé, en fin, que podías haber dicho muchas opciones. Italia no era una de ellas, en fin. Número 2 de nuestro ranking de cultura general. En este caso vamos a Historia del Arte. Un repasito bueno a un pintor excepcional, Leonardo. ¿Sabéis quién es, verdad?
Hombre.
Sí.
¿Quién pintó la Gioconda?
DiCaprio.
¡DiCaprio!
¡Ole!
Efectivamente, la Gioconda fue el cuadro de la vieja en pelotas que pintó en Titanic. ¿Os acordáis? O sea, aclaro.
Ese, ¿no?
Ese. O sea, aclaro por si alguien no ha visto la película, claro, he dicho la vieja en pelotas. No. O sea, la que cuenta la película Titanic es una señora anciana, ¿vale? Pero que el retrato desnuda se lo pinta cuando
vaya
todavía
lío
está tensa.
Para contar Titanic.
Hombre, porque es importante. Porque no dice lo mismo de un artista que pinte un retrato de una muchacha joven a que pintes un retrato de una señora anciana con los colganjillos y tal, que eso es muy difícil de pintar el carboncillo. Eso hay que hacerlo.
¿Tú crees que eso era lo que pasaba por la cabeza de
DiCaprio? Estaba pensando DiCaprio, menos mal que es joven, porque si no, tengo que estar un rato aquí poniendo sombras. En fin, eso, ni Velázquez con tanto pliegue. Bueno, pues eso, que DiCaprio también es un artista, pero no era al que se referían. Se referían a Da Vinci, que es el tercer artista más importante después de DiCaprio y de Leonardo, la tortuga ninja.
La tortuga, también estaba por allí. Y Leonardo Dantes, y Leonardo no te lo olvides.
Ay, claro, es que lo he puesto cuarto, pero igual podría ser tercero.
No, yo creo que tercero, va bien.
Si vuelve con fuerza en el nuevo disco, es tercero.
Sí, con el pañuelo.
Oh, qué bonito, sí. Y tiene nombre en mil. Tiene, a lo tonto, tiene muchos éxitos. Bueno, número 3, Nicolás Maduro. ¿Por qué está en este ranking? Porque quiso echar la culpa a los españoles de algo que yo, sinceramente, no creo que tuvieseis vosotros la culpa, ¿vale? Él estaba hablando de Jesucristo, no te lo pierdas.
¿Jesucristo?
¿De Jesucristo?
Bien. ¿Maduro?
Sí. ¿Maduro habla de Jesucristo? Pues como habla de muchas cosas, si es que da discursos muy largos. Bueno, y dijo esto.
Él nació en un hogar judío y luego se rebeló y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español.
¿Cómo?
¡Hombre! A ver, que bastante tienen los españoles con que les echen la culpa de todo lo que pasó en América desde el siglo XV, como para que encima tengan la culpa de lo de Jesús.
No.
O sea, nos responsabilizamos de la Macarena y lo sentimos mucho, ya hemos pedido perdón. Y de hecho creemos que el reggaetón ha sido una venganza desmedida por la Macarena, sinceramente.
Pues, díselo a Hillary Clinton. Pero,
ahí estaba, bailando. ¿Cómo baila todavía la muchacha, eh? En fin, esa, que no esté Bertino Borne cerca. Que estés acerca, Hilaria, ¿estás sola?
Hilaria.
Bueno, porque Bertín es muy de castellanizar las cosas, ¿no? Hilaria, ha sido Hilaria toda la vida, me imagino ya a Bertín diciendo eso. Bueno, pero no, Maduro, los españoles no crucificaron a Jesús, ¿vale?
No.
Fueron los romanos, salvo que tengas datos que los demás nos están ocultando, como que Poncio Pilato era de Burgos y Barrabás de Getafe, que podría ser, pero no consta en la Biblia, ¿vale? Bueno, personajes históricos ha habido muchos, además de Jesús, esos personajes a los que todo el mundo conoce, y a Mario Vaquerizo le suenan de algo. Por eso está en el puesto número 4 de nuestro ranking de cultura general.
Para entender lo que te ha pasado, céntrate en lo tuyo. Esto es una competición.
Claro, por eso
¿me entiendes? Perdón. Tú no eres Gandhi. Has venido a concursar.
¿Gandhi quién es? Ah, el del hambre.
El del hambre. Eso es, justo, el del hambre. A ver, es verdad que pasó hambre el muchacho, es verdad, pero también hizo otras cosas. Podrías haber dicho el de las sábanas cruzadas. Así, ¿no? El de la gafa redondica, ¿no? El de los dos, el que no es John Lennon, ¿no? Ese.
No, podía haber dicho el calvo con gafas y le hubiese quitado a la ministra todo el protagonismo hoy.
Claro, el calvo con gafas. O sea, que la ministra se refería a Gandhi.
No hay calvos y con gafas por el mundo. Madre mía.
Bueno, así los de las gafas redonditas, para que os orientéis, me he dado cuenta yo de otro dato, que es que la gente que lleva gafas redonditas es muy de extremos. O sea, están Lennon y Gandhi, por un lado, que son en plan paz a tope, y luego el nazi malo de Indiana Jones.
También.
Y que es todo lo contrario, ese nazi es más malo que un dolor. O sea, el nazi de Indiana Jones es lo peor de la peli, junto con el guionista de las dos últimas.
¿También?
¿Vale? Haciendo amigos.
Madre mía, qué tostón. Bueno, más cultura general. Hablamos ahora de guerras. La guerra del Golfo, ¿cuándo fue?
Hubo varias.
Sí, ya os lo voy a decir.
92.
Esa es la respuesta buena.
Yo os lo sé, en el 90.
En el 90.
90, bueno, por ahí andaba.
Sí, era más fácil, si os iba a preguntar el siglo, pero es que concursante ni
siglo XX.
Que se produjo la llamada guerra del Golfo entre Estados Unidos e Irak, agosto.
Efectivamente, siglo en el que se produjo la guerra del Golfo, agosto. Le preguntan en qué siglo y contesta en agosto.
Sí.
¿Qué vacaciones tiene este mamón? Para que agosto le parezca un siglo. O sea, en fin, bueno, que tampoco le tengo envidia, que yo tengo 3 niños y a mí agosto se me hace eterno también.
Pues
o sea,
podría ser,
como 5 años. En fin, el día 2 ya estoy pidiendo volver al trabajo para hacer turnos. Bueno, el siguiente momento de nuestro ranking de cultura general lo encontramos en el concurso Reacción en Cadena. Sabéis que hay dos concursantes que se van dando pistas, van diciendo una palabra cada uno y con esas palabras tienen que formar una pista para que un tercer concursante adivine la palabra a la que se refiere.
Qué complicado es eso.
Complicado.
Sí, complicadísimo.
Luego, más fácil, es que yo lo explico un poco en idioma, en español antiguo.
Ya,
entonces, bueno. Entendéis muy bien. Bueno, es muy fácil, ¿vale? Sí. Dos concursantes van dando pistas y un tercero tiene que adivinar la palabra.
Vale.
En este caso, yo no sé en qué estaba pensando este tercero porque las pistas eran clarísimas.
¿Qué agujero tiene una camisa? Ojete.
¡No!
Pues
no,
no es lo mismo.
Camisa con ojete, este hombre. Claro.
Bonito ojete.
Por
pues
favor.
No, claro. No es lo mismo. No. Ojal que ojete, no tiene nada que ver.
No.
Para no liarte, piensa en la de la calle de Alcalá con los nardos en el ojal.
Ojete.
Pues lo mismo que
el
ojete. No tiene nada que ver.
No,
y porque hablaba de claveles y no de nardos.
Que
si no, en fin, bueno. Con la cultura general tiene que ver también saber cómo funciona, por ejemplo, el sistema político de un país. Eso es de cultura general.
Sí.
Eso hay que dominarlo. Y en España lo tenéis clarísimo.
Las Cortes españolas están formadas por dos cámaras, el Congreso y el diputado.
Claro.
Efectivamente, el Congreso y el diputado. De hecho, nos tenemos que dar por satisfechos porque le han preguntado las dos cámaras y él podría haber dicho la cámara secreta de Harry Potter y la cámara de Supercine Sim, con lo que controlaba, en fin. Si te acuerdas del Supercine Sim, por cierto, viste el casting de Greta Garbo. El primero que hizo. En tu habitación de adolescente tenías póster de María Guerrero.
Ahora dice,
madre mía.
Si te acuerdas de eso, ya le has dado la vuelta al jamón.
Ya le has dado la vuelta. Ah, sí, sí, sí. Pero es que si te acuerdas de esto del Super Cine Sin, le has dado la vuelta al jamón ya dos veces. Estás ya royendo el hueso. Estás aferrado a la vida. Déjate ir. Bueno, canal de YouTube. Yo es que me acuerdo. Por eso me duele. Porque el Super me acuerdo.
Sí.
Vamos, aunque sea un chaval, me acuerdo. Canal de YouTube Yo Controlo. Preguntan en una feria si se puede ser taurino y animalista a la vez.
Claro.
Animalista sabéis lo que es,
sí,
¿verdad?
Sí.
Vale, bueno, pues estas chicas no.
¿Se puede ser animalista y taurino?
Turino, no sé lo que es, pero animalista más o menos, no te entiendo.
¿Sabes lo que es un animalista?
Turino.
Más o menos.
¿Qué es?
No lo sé.
¿Qué? Animalista por las que animan los sitios y esa cosa.
¡Claro!
Animalistas son las que animan los sitios. Pues no precisamente. O sea, de hecho es más bien al contrario. Son las que desaniman. O sea,
sí,
animalistas son las que te estás comiendo un escalope y te dicen, ¡ay, ese pollo! Con lo que habrá sufrido. Tú, venga, pásame las endivias. Y el pan integral. ¿Le puedo echar foie al pan integral? No contestes. Ya está.
No.
En fin. Vale. Es broma, amigos. Tratad bien a los animales, por favor. Que yo al único animal que detesto es a mi cuñado, ¿vale? A los demás los quiero mucho. Bueno, a veces, antes de colarte, es mejor estar callado. Eso está claro, ¿no?
Sí.
Bueno, o no, claro, es que también dicen que el que calla otorga.
Sí.
Que esto viene a significar... Vale, espera, no me digáis lo que significa porque se lo tenéis que explicar también a Jesulín, que en MasterChef Celebrity tenía esta duda.
Muchas veces el silencio, dicen, el silencio... ¿cómo es? El que calla es porque...
Otorga.
Otorga, ¿no? ¿Y otorga qué quiere decir?
¡Ay, por Dios!
¿Otorga qué quiere decir?
Es un pueblo de León. ¿No?
¿Dónde los mantecaos?
Sí.
De otorga. Bueno, otorga es una palabra, Jesulín, como impresionante, ¿sabes? Una palabra, ya.
Impresionante dos.
Además, en tu caso, claro, impresionante en tu caso dos. En tu caso da igual, o sea, olvídate de la segunda parte de lo de otorga, o sea, tú quédate con la primera, que te calles. Eso es, no es broma, Jesulín. Yo nunca le diría eso a Jesulín.
No.
De Jesulín, ¿os acordáis de Jesulín toreando? Que sois que ya tenéis unos años. O sea,
yo no.
Que le tiraban.
Yo no me acuerdo.
Era muy joven.
Le tiraban bragas.
Tú fuiste a tirarle sostenes. Ah.
Sostenes y barritas.
Sí. De todo lo que pillaba.
Le tiraban, ¿eh?
Es más, le tiré las enaguas. Y la combinación. Las dos cosas le tiré.
El maletero del coche de caballo lleno de combinaciones para
lleno, Jesulín. Lleno,
bueno,
hasta arriba.
Pero es verdad que le tiraban bragas y sujetadores.
Sí.
Ha sido el culpable Jesulín de más cistitis que los bañadores mojados. Volvía la gente a casa y el marido, pero un momento, ¿tienes algo que contarme? Bueno, la legislación también tiene que ver con la cultura general. Por ejemplo, tienes que saber si vives en un país en que a qué edad adquieres determinados derechos.
¿Años a los que una persona pasa a ser mayor de edad en España?
¿60?
¡Toma!
¡Efectivamente!
¡Es verdad!
A los 60. A los 60 es cuando...
Mayor.
Claro. cuando puedes empezar. Hay algunos de nuestros oyentes que se han alegrado. Toma, a los 60. Es cuando puedes empezar a hacer cosas como beber o conducir, ¿vale? A los 60. De hecho, lo que más se lleva ahora en los botellones de los chavales así de 60 y tal que empiezan a beber es el brandy y el Magno Soberano.
Es lo que más se lleva. Además, te haces descuento con la tarjeta oro. Sí, cuando vas al botellón, tengo tarjeta oro. De Renfe. Claro, ahí voy.
Y la de conducir también está guay porque los chavales, los de 60, se tunean el coche, o sea, le quitan el subwoofer y le ponen un transistor, que es lo que le gusta a ellos, a los de 60. Bueno, y la cultura tiene que ver también con las frases hechas, como esta que dice que los estos son el espejo del alma, ¿sabéis? Esto, ¿cómo se llaman estos órganos?
El espejo del alma.
Bueno, ya os lo dicen ellos.
¿A qué órganos se les llama el espejo del alma?
Órganos.
Sí.
Los riñones.
¡Toma!
Fíjate, los riñones son el espejo del alma. Se ha dicho siempre. O sea, los de mi cuñado concretamente son riñones al jerez. Porque bebe mucho. Bueno, aunque si lo piensas bien tiene cierto sentido, porque los riñones sirven para filtrar y es verdad que hay gente que filtra regular, como los compositores de reggaetón. Madre, o sea, que van sin filtro por la vida.
Madre mía.
Bueno, repite Mario Vaquerizo y con este me voy. ¿O me voy ya?
No, puedes repetir. Venga, sí, dale.
Venga, pues repite Mario Vaquerizo en un ranking de cultura general y va a pasar. No, Masterchef Navidad. Algunos concursantes están jugando al Twister, el de mano en rojo. Y, tal, y se hace este lío.
Pie derecho y naranja.
Aquí la lima.
Oh, pie derecho. Mario.
¿Cuál es el pie derecho?
Es que es disléxico. ¿Qué es?
Pie derecho, ¿cuál es?
Soy asimétrico de esos. ¿Cómo se dice? Isotámico, ¿no? ¿Cómo se dice esto que no sabes diferenciar una cosa de la otra? No me sale el nombre.
Isotámico, ha dicho. Distrábico.
Airstrámico.
No te salía.
Yo lo mandaría al próximo informe PISA para que ya nos pisen del
Dial. No, hombre, no, que no sabe ni cuántos pies hay.
Le mandamos este vídeo con el asunto: esto es lo que hay.
Esto es lo que tenemos en este país. Oye, no te vayas.
No me voy. ¿Qué?
No te vayas.
¿Qué
escucha
esto? A ver.
Hola, soy Rosa y os estoy escuchando. Muchas gracias por decir lo de Rubén, es que tiene una vis cómica impresionante, así que muchísimas gracias a todos, a Rubén, al que lo fichó, a todos, porque os lo merecéis. Sois unos cielos. Adiós.
Adiós.
No ha dicho nada de mis padres, que con ellos empezó todo.
Es verdad.
Tienes vis cómica, que lo sepas.
Pero con B.
Voy a buscar
con B.
Que me repito como el ajo, ¿no?
Bueno,
hay que resolver, Eli.
Venga, resuelve.
El reto, lo de las líneas amarillas, que sepáis que esto existe, el reto como tal existe, con la ilusión óptica, y es que son las dos iguales. Pero yo lo he retocado y no son las dos iguales. Aunque lo más votado ha sido que son iguales 62%.
Fíjate.
Y 19% cada una de las opciones, la A y la B. ¿Tú cuál crees que es más? La A. Pues es más grande la B.
Toma.
Y se puede medir. Gracias.
¿Puedes decir algo? Una o dos. Pues nos vamos. Mañana nuevo reto de agudeza visual. Mañana los de las 10 del Buenos Días Madrid. Qué bonita música. Si os acordáis de los Doobie Brothers y este tema. En fin, ahí lo dejamos. Gracias por estas 3 horas de compañía.